casa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
Que ya sé que os gusta, que también nosotros, pero en fin, que la ponemos siempre el día de los enamorados, que es la mejor canción de amor que pueda haber para ese día, ¿no? Yo creo. Y que es la nueva, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión, Eguerdión.
A ti también te gusta, ¿no? Sí, te pega. Sí, sí.
Te pega, dice.
Sí, sí. Habrá que hacer algún día una versión en euskera con insultos en euskera. Es verdad que el castellano para eso se da mucho, ¿no? O sea, uh-huh. el hecho de los insultos en castellano suena como más fuertes, más de verdad.
A mí me gusta mucho
que en otros idiomas.
Los mexicanos cuando se ponen a insultar, que eso sí es un calibre, vamos, de literatura pura.
Sí, los argentinos también tienen unos insultos bastante graciosos.
Irache Celis, pues de esto vamos a hablar, ¿eh, Guardión?
Sí, de insultos, bueno, tacos, palabrotas, blasfemias, improperios, disfemismos, llamémosle X. El caso es que un estudio reciente de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply cifra en 9 las palabras malsonantes que decimos de media al día. Yo sé que hay quien fulmina esa media antes del primer café, pero la media es la que es. Este mismo estudio dice que no es en entornos conflictivos donde emitimos el mayor número de tacos. Parece que cuando nos despojamos de filtros, cuando estamos con nuestros amigos, en un bar, por ejemplo, o en la intimidad de nuestro hogar, es cuando, bueno, pues nos sale el mayor número de tacos. Enseguida vamos a ahondar, entre otras cuestiones, en la importancia, evidentemente, del contexto, del tono a la hora de definir la gravedad de una palabrota, pero parece que, pese a la riqueza del idioma castellano, como bien apuntabas, Iker, cuando de insultar se trata, pues somos bastante básicos, bastante básicas. Hay un libro que es el gran libro de los insultos, de Pancracio Celdrán, que recogió cerca de 10.000 improperios, pero chicos, que nos conformamos con un clásico como gilipollas, imbécil y cabrón o cabrona.
Aquí no hay pitidos, ¿no?
Hoy no hay pitidos. No, eso no. Lo dejamos para la televisión en Estados Unidos, que yo no sé si es más contraproducente el pitido que el insulto en sí. Bueno, estos que acabo de decir son el top 3, Iñaki Iker, del ranking de insultos más frecuentes. Es uno de los datos, muchos datos, del proyecto de investigación que lideró nuestro invitado.
Jon Andoni, Duña Beitia, ¿qué tal?
Opa, ¿qué tal, Guardián?
Director del Centro de Ciencia Cognitiva de la Facultad de Lenguas y Educación de la Universidad de Nebrija. Esto desahoga mucho, ¿no? Sienta bien, ¿no?
Sí, parece que sienta bastante bien. Sí, sí. De hecho, estaba pensando cuando escuchaba la canción, en mi casa es una de las canciones que más se escucha. Y parece mentira, teniendo un niño de 7 años y una niña de 5. Pero es que se la saben de memoria, porque mi mujer es enamorada de esta canción. Al final me lo tengo que tomar como algo personal yo.
Bueno, pero es que esta canción va más allá de la palabrota. O sea, es un nivel de riqueza de vocabulario apabullante, la de Paquita, la del barrio, ¿no?
Totalmente. Esta es la gracia del lenguaje, que al final nos permite, juntando cuatro cositas, elaborar nuevos sistemas de comunicación, en este caso sistemas de ataque frontal, como son los insultos, que bueno, tienen el objetivo que tienen, que es hacer daño, no nos podemos engañar. Al final un insulto tiene como único objetivo humillar y ofender a la persona que tenemos delante, es decir, es una forma de violencia.
Sí, yo lo veía más, no sé, más romántico, como de desahogo.
Nada. En este caso, Paquita igual se desahogaba. Ahora,
y iba a ofender directamente, que está claro.
Por ejemplo, el receptor de esta retaila de insultos, Jon Andoni, ¿qué se puede o qué se activa en nuestro cerebro cuando escuchamos este tipo de improperios?
Bueno, lo primero es diferenciar entre lo que es una palabrota o un taco, que tiene otro objetivo y tiene otro componente lingüístico y sociolingüístico y pragmático, pero sobre todo el insulto en sí, como decía, es un ataque violento hacia alguien con el fin de humillar a esa persona o hacerla de menos. Y lo que ocurre es lo mismo que ocurre cuando nos atacan físicamente. Se activan áreas del cerebro muy similares a cuando recibimos una bofetada. De hecho, ocurre en espacios muy tempranos del cerebro, del procesamiento del lenguaje en el cerebro y en áreas que están totalmente relacionadas a la protección frente a una agresión.
O sea, que lo interpreta nuestro cerebro como amenaza.
Como una amenaza y como violencia que estamos recibiendo, efectivamente. Por eso decía que es un elemento violento, aunque luego le metamos mucha literatura y metáfora de por medio, porque tiene su componente, por supuesto, creativo y artístico, incluso humorístico, pero cuando hablamos de un insulto proferido para humillar a alguien, pues es la forma más aceptada, digamos, de violencia que, de hecho, está muy extendida.
¿Es más efectivo un gilipollas que un felón?
Depende cómo lo interprete cada uno. A mí un gilipollas me duele muchísimo, primero porque lo utilizo yo también. Entonces, como entiendo el significado bastante bien, cuando lo recibo, sé lo que me quieren decir. Si nos ponemos en una lengua extranjera, vaya usted a saber. Al final, los insultos son muy propios de una comunidad, muy propios de una entidad lingüística colectiva. Y cuando ya saltamos esa franja, esa frontera, pues las cosas no significan lo mismo. Por mucho que un diccionario nos diga que gilipollas se dice tal en inglés.
Pero es lo primero que aprendemos en cualquier idioma, ¿no?
Sí, sí,
casi
sí.
Casi siempre.
Es un medio de comunicación muy básico, sí. Esto y los tacos.
Los tacos.
Oye, esto, Iker, como inspiración creativa, no lo sé. ¿Para alguna canción? ¿A ti que te gustan los juegos de palabras?
Bueno, ya ha dejado el reto de hacer una versión de El rata de dos patas en euskera.
Vaya, Iker, la broma.
De hecho, creo que hay, porque la gente se quejaba como, porque en euskera los insultos siempre han sido como más blandos siempre, y creo que hay un libro de tacos en euskera también en el que aparecen infinidad de maneras de insultar, pero es verdad que también, a veces, yo creo que también influye mucho el hecho de quién profiere el insulto y en qué tono, porque a veces nos esforzamos en hacer el insulto cuanto más grande y más agresivo posible. Eres un gilipollas de mierda porque no sé qué. Y hay veces que un tonto, depende en qué tono, dicho en qué tono, es más hiriente que un insulto
más elaborado. O sea, sí.
Eso es, más engrandecido.
Todo cuenta, ¿verdad, Jon Andoni? El tono y, por supuesto, el contexto.
Por supuesto, pero incluso la sonoridad del propio insulto. Cuando estamos hablando de este mismo insulto, ¿no? Un tonto, un bobo, un lelo. Esto nos retrotrae a nuestra etapa más infantil, en la que no debíamos decir esas palabras, tampoco utilizábamos insultos mucho más grandes, pero la sonoridad nos recuerda a la infancia, y entonces en euskera tenemos un paralelismo bastante claro. Tenemos el memelo, el tentel, que tiene una sonoridad muy peculiar. No es tan agresiva la propia sonoridad, pero no deja de ser un insulto que utilizábamos cuando éramos niños y hoy todavía seguimos utilizando.
Cierto, cierto, porque también hay localismos. En este estudio decíamos, hablábamos de ese top 3, luego si queréis ahondamos en el top 10, pero evidentemente por comunidades autónomas también, ¿no?, salieron palabras que se repiten en nuestro día a día o que tenemos interiorizadas. A veces incluso hablando en castellano proferimos, ¿no?, algún tipo de improperio en euskera.
Exactamente. Nosotros en casa tenemos Saskel, que es como una persona muy cerda. Sí. Bueno, pues lo utilizamos bastante en conversaciones en castellano incluso. Y los regionalismos, incluso las lenguas cooficiales, aportan mucho al castellano en este caso, porque hay esa transferencia que es normal por la propia convivencia de las lenguas, que permite adquirir no solo lo bueno, sino en este caso también lo malo.
Nos están escribiendo los oyentes y nos dicen, por ejemplo, que con estúpido se te llena la boca, que es muy contundente. Cretino, a mí me encanta.
Es que hay consonantes, ¿verdad? Bueno. Que es como que además las puedes arrastrar.
Pero cretino es además, lo imagino, con mayúsculas, cretino. ¿Verdad? Cretino. Y es como, te derrumba. ¿Qué dices ante eso? Dicen que en Bermeo no se te ocurre decir a nadie payaso. Con
payaso.
Tono,
que es nada, está, ¿verdad?
En de todas maneras, está muy extendido, pero ahí antes escuchábamos, por ejemplo, en el avance con Eider Hurtado, un fragmento en el Congreso de los Diputados, en apenas minutos, 37 tacos. Es que estamos, los oradores, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, nos estamos acostumbrando mucho a soltar tacos, ¿no? La fruta, ahí está.
Sí, recientemente lo hemos visto en campos de fútbol, en sede parlamentaria. Esto se nos ha ido de las manos. Al final no hay una política común de uso adecuado de la lengua, y lo que estamos haciendo es, de nuevo, siento ser un poco pesado con esto, pero es que no tenemos que olvidar que es una agresión. Estamos agrediendo a un receptor que se lo puede merecer más o menos, pero en cualquier caso no merece nunca la violencia.
Yo me voy a ir a una cosa que nos puede pasar a cualquiera y ya no lo enfoco en otra persona, sino en nosotros mismos, nosotras mismas. Estoy haciendo la cama, estoy extendiendo las sábanas y me pego un piñazo en el dedo meñique con la pata de la cama que suelto ahí, en fin. ¿Esto nuestro cerebro cómo lo procesa? Porque hay quien dice que puede llegar a tener el soltar esa palabrota en ese momento un efecto hipoalgésico.
Sí, totalmente. Ocurre lo contrario que con los insultos. Los tacos, las palabrotas, al final lo que nos permite es liberar esa olla a presión momentánea que podemos tener por un incidente, pues porque se nos ha cruzado un peatón cuando estábamos en el coche, porque me he dado en el dedo meñique, el famoso dedo meñique que nadie sabe para qué está, pero bueno, que te lo rompa.
Para recibir
siempre
golpes con la pata a la cama.
Justo, pues un me cago en todo, pues a veces está bien dicho. Y, de hecho, esa válvula de escape, como decías, tiene un componente analgésico para el cerebro. Nos permite bajar un poquito ese dolor que estamos sintiendo en este caso concreto físico, y entonces lo expulsamos en forma de palabra al aire, que no va a herir a nadie, no estamos atacando a nadie más allá de soltar un poco la válvula.
A mí me surge mucho, me brota en el gimnasio, fíjate. Cuando no puedo con un peso y digo, ¡buah! Y me quedo, y Iker, te quedas
y
corto.
Y de repente te
yo.
Sientes Sansón después de
no,
soltar
no tanto,
el...
pero digo, madre mía, mira...
Pero esto también está estudiado, creo, Yonandoni, ¿no? Que en ese momento es como, igual que alivia, entre comillas, el dolor, parece que también podemos, ¿no?, sentirnos al menos más fuertes, ¿no?, según estamos lanzando... el improperio o
sí,
la palabrota.
Sí, sí, exactamente. Esto nos activa ciertas áreas cerebrales que además se relacionan con unos neurotransmisores muy concretos que lo que nos hacen es doparnos un poquito para poder estar un poco más activos y alerta en esa situación. Entonces nos profiere un poquito más de pequeña fuerza. Tampoco pensemos que vamos a ser superhombres, por decir, 17 tacos enlazados, pero sí es cierto que en ese momento nos encontramos un poquito más fuertes.
No lo hagan en casa, ¿no? Esto es, no lo prueben en casa. Fijaos que desde el principio hemos dicho, ¿no?, que parece que el castellano, el español es... un idioma hecho para insultar de la mejor manera. Hay un vídeo que se hizo viral y que sigue girando en redes sociales de la actriz Salma Hayek.
Es una mexicana, entrevista.
Eso es. Es una entrevista con Jimmy Kimmel. Claro, él le pregunta cuántos idiomas se hablan en casa. En su casa se hablan tres idiomas: inglés, francés y español. Y le pregunta cuál es el mejor idioma para insultar. Y esto es lo que ella responde.
Some of them are kind of just delicious. They're so good when you need to let it out, you know. And they're longer, more elaborate. Here, some of them are like...
Yeah, they're punchy here, yeah.
You know, en español.
Like, da, 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 you know? You have more time.
Se recrea en el taco.
Se recrea. Dice que, vamos, claramente ella se decanta por el español, que hay insultos deliciosos más elaborados que en otras lenguas. Y lo dicho, como que te da la posibilidad de explotar tu ira, ¿no? Como con... Ay, te quedas a gusto, Yonandoni.
Sí, tiene mucho que ver con la lengua nativa. Al final dicen, esto no está científicamente demostrado, pero que cuando nos referimos a los niños, cuando nos referimos a los animales y cuando queremos echar una reprimenda o decir un insulto, recurrimos a lo que nosotros consideramos como lengua nativa, que en el caso de los bilingües de cuna es un poco más complicado porque pues, bueno, pues son dos lenguas que coexisten desde el principio, pero sí, los de la lengua nativa los tenemos más enraizados y entonces nos toca las partes más emotivas o emocionales del cerebro.
Es curioso porque un taco, ¿no?, lanzar una palabrota siempre se ha considerado como algo vulgar y sin embargo estos días también se hablaba de estudios que determinan que un mayor uso de tacos pues puede ser signo de inteligencia, por lo menos de mayor manejo de vocabulario.
Justo, exactamente eso. Tenemos unas piezas que son más o menos reducidas, que es el número de palabras que tenemos en el lexicón o en el vocabulario, en el diccionario mental. Y depende cómo las unamos, vamos a conformar nuevos significados y esta es la belleza del lenguaje. La parte positiva de analizar este tipo de palabras, de las palabrotas, los tacos y los insultos, es que nos encontramos con obras de arte de reciente creación simplemente usando composición. Tú pones delante de
la palabra cara, por ejemplo.
Cara, justo. Caranchoa nos recuerda a un vídeo que se hizo bastante viral, pero ¿a quién se le ocurrió? Pues una maravilla de insulto.
A un lerdo, a un lerdo, como dice un oyente, que lerda es un buen insulto, me ha hecho mucha gracia, lerda, de verdad que sí.
Sí, pero ahí es lerdo, si es que además te puedes recrear, puedes paladear.
Oye, pero es verdad que en euskera nos dice otro oyente, y es verdad, que te llamen Babalore o Kaikua, así que es como más cariñoso, que casi te están diciendo que te quiero un poco, ¿no?
Yo, por ejemplo, a mí lo de chocholo, yo con mis hijos lo utilizo, pero es verdad que...
Es una categoría de insulto, ¿no?
Bueno, digamos que es una manera de llamar tonto o lerdo, incluso, como, ¿no? Esta es una de las palabras que recogéis, Yonandoni, pero es verdad que...
Pero sinsorga, por ejemplo, pues es bonito.
Ay, sinsorga es maravilloso como concepto, me encanta. Sin sorgo, butarate.
Guisajo, pues también, pues claro, el euskera es muy rico en eso también.
Totalmente, sí. Depende de la intención, ¿eh? O sea, de nuevo, si estamos intentando ofender, pues evidentemente tendrá una forma de recibirse por el receptor que será más dañina, dolorosa, pero luego hay muchos insultos que utilizamos en un entorno más cercano con una connotación cariñosa. Entonces pierde esa categoría de insulto, seguimos diciendo, utilizando una palabra vulgar con unos fines, en este caso, más de crear una convivencia, etcétera. Hay otras formas de hacerlo sin tener que llegar a la palabra vulgar, claro.
Podemos hacer, hacer familia de otra manera. Oye, ¿y sigue existiendo doble rasero a la hora de juzgar quién emite este tipo de palabras en función de si es hombre o mujer, Yonandoni?
Totalmente, totalmente. Lo que se sabe, gracias a diferentes estudios, es que las mujeres que utilizan lenguaje más vulgar, especialmente basado en tacos y en insultos, son evaluadas más negativamente que hombres que utilizan en la misma medida palabras vulgares. Entonces, esto ya nos está demostrando que hay un sesgo de género y en cómo interpretamos quién es el emisor de estos insultos y qué valor le estamos dando. Parece que está un poquito más aceptado que los hombres lo hagan sin ningún tipo de argumento de fondo, simplemente por una cuestión de aceptación social basada en la tradición, en una tradición equivocada.
Pero incluso determinados insultos también marcan los sesgos, ¿no? Porque no habéis contabilizado el mismo número de puta que de putos.
Exactamente.
Ejemplo.
Nosotros hemos intentado hacerlo lo más limpio posible, utilizando masculino y femenino para poder poner en listado cada uno de los insultos, pero es cierto que hay un sesgo de género gramatical en este caso en algunos insultos. Mamón se utiliza más que mamona, uh-huh. Puta se utiliza infinitamente más que puto, zorro desaparece de la lista de insultos, en cambio la versión femenina está muy, muy, muy utilizada. Y alguno más sorprendente, por ejemplo, guarro, que guarro y guarra uno pensaría que se podría utilizar de la misma manera, pero no, es guarra el que se utiliza realmente.
Uh-huh. Uh-huh. Es curioso, ¿eh? Como al final, bueno, pues nuestros propios sesgos, podríamos decir que dime cómo insultas y te diré un poquito cómo eres, ¿no, Jon Andoni?
Exactamente, cuáles son tus concepciones, ideologías, sesgos preadquiridos, cuál es tu grupo social de referencia. Esto se puede identificar con esta pequeña radiografía que es el análisis de tus producciones lingüísticas basadas en el lenguaje vulgar que utilizas. Y así sabemos, por ejemplo, qué opinión puedes tener de personas que se sienten atraídas por personas del mismo género, por ejemplo. Uh-huh. La orientación sexual se ha convertido en un pequeño cajón donde metemos ciertos insultos y las personas que lo utilizan están dejando ver la patita de ese sesgo que tienen, de ese problema que tienen de entender la realidad y que no están de acuerdo con esa parte de la realidad. También tenemos otros como el capacitismo, ¿no? Que son esos insultos que tienen que ver más con las capacidades intelectuales o cognitivas de las personas. Llamar a alguien subnormal es un desprecio muy grande, como es un mongolo, etcétera, que hemos arrastrado clásicamente. Uh-huh. Y que se refiere a una persona con capacidades intelectuales diferentes, ¿vale? No, realmente pueden ser mayores o menores, no lo sabemos, pero en el última instancia son diferentes y nosotros lo utilizamos para hacer daño. Esto es un poco feo como sociedad.
Uh-huh. Desde luego. Bueno, la audiencia tiene un catálogo de... pero todos muy bonitos en euskera sobre todo, ¿eh? Que la verdad es sustantivaco, que está muy bien, artaburu, sapaburu, chorimalo, kirten, ganorabaco. Hay uno que el otro que estuvimos en Guernica que salió también coipestu, que ese sí que es un poco uff... Coipesto no suena muy bien, pero mira, Mosolo también sí que podría entrar. En fin, el catálogo es infinito.
A mí me gusta uno que incluye en el estudio de Navarra, que es escuchapedos. Yo no este concepto, Jon Andoni, no, mira, no lo tenía yo interiorizado.
No, pero la imagen mental es fácilmente, ¿no?, representable. Al final te imaginas a una persona poniendo la oreja para escucharlo.
Escotilla sí. Toda la vida, sí. Pero me gusta como concepto, desde luego. Y lo bueno es que esto es algo que sigue creciendo. O sea, este estudio, dentro de unos años, bueno, de hecho... incluís, por ejemplo, ¿no?, el movimiento feminista, cómo está incorporando términos como hombre, en este caso escrito sin H, con N y con V, o señoro. Son conceptos que a priori, sin contexto, no te dicen nada, pero en función de quién lo diga y en qué contexto, ahí no cobra
por supuesto,
fuerza.
Y en ámbito político hemos escuchado muchas veces el término feminazi, uh-huh. Que todos interpretamos correctamente lo que quiere decir, pero también interpretamos de dónde viene y cuál es el pensamiento, la ideología política que puede tener esa persona que
o
lo está
Cayetano,
diciendo.
Lo mismo, Cayetana.
Lo mismo, uh-huh. Sí, sí.
Uh-huh. Esto es un suma y sigue.
Dios mío.
Bueno, es lo bueno de los idiomas.
Y se va ampliando el catálogo. Bueno, pues Jon Andoni, gracias por estar con nosotros en este espacio. Tenemos menos tiempo de lo habitual por circunstancias, pero espero que lo comprendas. De hecho, tienes parte el equipo, ¿no?, que tenía que viajar a Valencia.
Sí, el equipo de Madrid, tenemos tres personas que son de Valencia y han tenido que salir cingando para poder llegar y apoyar a la familia. O sea que sí, un abrazo desde aquí y que todo vaya lo mejor posible.
Bueno, pues ojalá que lo que se encuentren tranquilice, les tranquilice pronto. 62 las víctimas mortales, actualizado el dato a esta hora.
Exactamente, al menos 63, de hecho, en este temporal que es el mayor desastre natural de la historia de España, según acabamos de confirmar también. Jon Andoni, eskerrikasko, de verdad.
Eskerrikasko,
Zubi. Cuando quieras... Seguimos charlando. Y Aiker Laurova, nos quedamos sin tiempo, nos quedamos pendientes de haber un boceto al menos, de un esbozo de la canción, de la adaptación, podría ser, ¿te imaginas? Para Lía, sí, Lía los enamorados.
Bueno, sería muy bien. Bueno, también. A ti te ha dado eco.
Yo la uso
siempre.
No sé
mucho de insultar, pero es verdad que podría tener su
miga,
¿eh? Hacer la canción en euskera, sí.
Bueno,
Me la apunto en proyectos futuros.
Venga, pues eskerrikasko. Un abrazo también a ti, Iker, eskerrikasko. Lo vamos a dejar aquí, son las 12:33. Vamos a hablar de música ahora, nos vamos a ir al BIME, donde esta tarde a las 3 estará nuestro compañero Galder Pérez emitiendo en directo cultura.eu. Pero antes de estar aquí, en un momento, vamos con él.